A esta hora el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Señor ministro, muy buenos días, feliz año y bienvenido a la FM.
Muchas gracias, un gusto saludarlos, feliz año para ustedes, para todos los oyentes.
Pues ministro, son muchos los retos que usted tiene al frente de la cartera de Hacienda, el tema de crecimiento, el tema desempleo, déficit fiscal. ¿Por cuál arrancamos? Hablemos de crecimiento, ministro. ¿Cómo están las cosas para este año, para este 2016?
Pues es lo dan. Yo creo que este va a ser un año muy parecido al 2015 en cuanto a la cifra total. Un crecimiento algo superior al 3%, que por cierto nos puso en el primer lugar en América Latina. Entre las principales economías de la región, Colombia fue la que más creció y nos permitió en el 2015 cerrar con broche de oro con una tasa de desempleo del mes de noviembre de 7.3%. O sea, la economía colombiana es una economía que está dando buenos resultados, los mejores resultados en América Latina, y eso lo tenemos que, digamos, reconocer y debemos como colombianos sentirnos orgullosos, porque tenemos una economía muy sólida. De hecho, hace un año se hablaba de la caída del precio del petróleo, de cómo Colombia se iba a resentir, había pesimismo, y ¿qué logramos? Tener un cierre del 2015 con muy bajos precios del petróleo, pero una economía que mantuvo un ritmo aceptable, e insisto, calificada como la de más crecimiento entre las grandes economías de América Latina y la número 11 en el mundo. El 2016 es un año donde vamos a tener algunos factores a favor y otros en contra. Entre los factores a favor, pues inicia la construcción de las 4G, se va a iniciar la construcción de unos programas de obra pública por 4 billones de pesos en infraestructura, vías que contratará el INVÍAS. Tenemos los programas de vivienda, empezando por el de la vivienda para la clase media, que va a tener un subsidio a la tasa de interés. Cualquier colombiano que nos esté escuchando a esta hora, que esté interesado en comprar una vivienda cuyo valor esté entre 80 y 200 millones de pesos, va a tener un subsidio a la tasa de interés del 2.5%. Eso ayuda muchísimo a estimular el sector de la vivienda. Vamos a tener también los buenos datos de la industria, que ya comenzó a dar crecimiento, porque la gente está comprando productos colombianos, alimentos, bebidas, confecciones. Todo eso le ayuda muchísimo a la economía, que el colombiano decida comprar productos nacionales. Vamos a tener también el efecto de la refinería de Cartagena, que pues es un proyecto que individualmente le aporta casi el 1% al PIB colombiano, al Producto Interno Bruto. Entonces todo esto lo dan para decir que la economía tiene bases sólidas, que estos factores positivos van a ayudar a que el crecimiento este año sea un crecimiento superior al 3% y que Colombia pueda seguir siendo una economía ejemplar y exitosa en medio de grandes retos, porque veamos qué está pasando hoy. Se desplomó la bolsa en la China, tuvieron que cerrar la bolsa porque cayeron las acciones más de 7%. Sí. Y los precios de los productos básicos, incluido el petróleo, pues siguen a la baja.
Juan Mario, le escucha el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.
Ministro, muy buenos días. Siguiendo en esa línea de argumentación, uno nota, y revisando la prensa a final del año, una gran preocupación por el entorno internacional. Las materias primas han seguido bajando, el WTI bajó a 37. Lo de las tasas de interés del FED todavía tiene, pues, preocupada a la gente. El Banco de la República acaba de sacar las minutas donde dice que seguramente se va a seguir subiendo las tasas. Hay el problema de la desaceleración mundial, entre ellos China. Y cuando uno agrega todo eso, se da cuenta que, por ejemplo, Brasil acaba de entrar ya en una crisis muy profunda. La portada de The Economist pone a Dilma Rousseff hablando de la caída de Brasil, que es obviamente un socio comercial muy grande de Colombia, pero sí usted sabe que tradicionalmente ha tenido un impacto muy grande de contagio sobre toda la región. ¿Usted cómo está viendo esa tormenta internacional que parece que nos está rodeando?
Usted lo ha dicho, el escenario internacional no podría ser más difícil. Tenemos dificultades por todos lados. La China, el problema de Brasil, la situación económica de Ecuador y de Venezuela, la caída de los productos básicos, de los precios de los productos básicos, es decir, el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Dónde están los, digamos, como los elementos positivos? ¿Dónde hay algún tipo de brillo en ese escenario internacional? La recuperación de la economía de Estados Unidos puede ayudar. Colombia tiene un TLC que pues realmente ha estado vigente en épocas de bajo crecimiento en Estados Unidos, ahora por primera vez habría un repunte de la economía norteamericana y eso le puede ayudar a nuestras exportaciones. Pero en general el escenario internacional no es bueno. ¿Qué significa eso? Tenemos que escampar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia dinámica de crecimiento interno. Tenemos que refugiarnos en la demanda interna. Por eso es tan importante la inversión en infraestructura, por eso es tan importante la vivienda, por eso es tan importante el consumo nacional basado en productos hechos en Colombia. Es lo que necesitamos. En medio de un escenario internacional difícil, afortunadamente Colombia tiene una gran fortaleza, tiene una economía grande, con 48 millones de consumidores, un mercado suficientemente grande como para que sus fuerzas propias, su dinámica interna, se vuelva el principal motor del crecimiento económico. Esa es la apuesta que hacemos nosotros y por eso tanto énfasis en temas como el de la infraestructura. Y eso nos lleva derecho al tema de Isagen, porque los recursos de la venta de Isagen no son para financiar el presupuesto general de la nación, no son para financiar gastos recurrentes, para asegurarnos de que el programa de 4G sea exitoso, que no le vaya a faltar recursos al financiamiento de las 4G. Sería demasiado arriesgado para el país en este escenario internacional tan complejo no tener la seguridad, no tener la tranquilidad de que el programa cuenta con una entidad sólida como es la Financiera de Desarrollo Nacional que va a financiar los programas de largo plazo. Y por eso necesitamos capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Necesitamos los recursos de la venta de Isagen para hacer ese refuerzo a la Financiera de Desarrollo Nacional, que tenga cómo apalancar, que tenga cómo hacer préstamos de tamaños muy grandes a largo plazo para que el programa sea absolutamente exitoso.
Juan Pablo.
Señor ministro, usted ha empezado esta entrevista repitiendo algo que viene repitiendo desde el año pasado, y quiero retomar esas frases. Somos el primer lugar en América Latina, Colombia fue el que más creció, la economía colombiana está dando los mejores resultados, debemos mantenernos muy orgullosos de nuestra economía. Pero si todo esto es así, señor ministro, entonces, ¿por qué tienen que vender Isagen? ¿Por qué el aumento paupérrimo en el salario mínimo? ¿Por qué están pensando en subir el IVA del 16 al 19%? Porque todo esto son malas noticias para los colombianos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la verdad sobre la economía colombiana?
Vamos punto por punto sobre estos temas que usted plantea un poco apresuradamente. Aumento paupérrimo del salario mínimo. La inflación está en 6.4%. Ese fue el dato a noviembre, los últimos 12 meses. La economía el año pasado, si bien fue la que más creció en América Latina, creció por debajo de su nivel potencial. Normalmente Colombia puede crecer al 4.5%, estuvo por debajo. Eso quiere decir que hubo pérdidas en productividad. Entonces, pues el que el salario mínimo haya aumentado frente a la inflación de los últimos 12 meses en 0.6% cuando no hubo ganancias de productividad, pues es un excelente resultado. Es decir, aquí se preservó el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Se les aseguró no solo la inflación que se había causado en los últimos 12 meses, sino algo superior. Segundo.
O sea, ¿ustedes creen que fueron generosos con los trabajadores colombianos?
Yo no quiero usar calificativos y no me ponga en esa posición. Quiero decir que fue una decisión seria, responsable y muy, muy estudiada en función de lo que ha pasado con la inflación, de asegurar la remuneración y que los trabajadores no tengan pérdida de poder adquisitivo y sobre todo de asegurar algo muy importante que usted también, estoy seguro, estará de acuerdo, es la generación de empleo en Colombia, que sigamos generando empleo, que las cifras de desempleo sigan dando buenos resultados. Obviamente un aumento del salario mínimo, todo el mundo desearía tener un aumento del salario mínimo muy superior, pero hay que tener en cuenta también lo que pasa con la generación de empleo. Entonces llegamos a esa posición, una posición balanceada, equilibrada, donde en todo caso hubo un aumento del salario por encima de la inflación, y esa cifra del 7% es una cifra alta.
Ministro,
no, un momentico, porque iba a hablar de los otros temas también que le planteé. Sí. Por ejemplo, no sé, Hassan, si nos enfocamos en el tema del 16 al 19% como el aumento del IVA.
Y ese va incluido además en un tema de reforma tributaria para este año.
A ver, a finales del 2014, se tramitó en el Congreso una reforma tributaria. Esa reforma tributaria fue, digamos, escenario de un gran debate nacional sobre la necesidad de una reforma estructural. Y quedó allí establecido como una obligación del gobierno en uno de los artículos de la ley que que se conformaría una comisión de expertos independientes para hacerle una propuesta al país en relación a una reforma tributaria estructural. Esa comisión se conformó por personas de las más altas calificaciones, trabajó seriamente a lo largo de todo el año 2015 y presentó su reporte a finales del año pasado. El primer elemento que creo que es importante decir alrededor de esta comisión es que fue autónoma, fue independiente. Y lo segundo es que son ellos quienes deben presentarle al país sus propuestas, sus recomendaciones, que por cierto, no afectan solo el tema del IVA. Todos y cada uno de los impuestos que existen en el país, no solo a nivel nacional, sino también territorial, son materia de análisis por parte de esa comisión. De manera que lo primero es que, retomando el año, a pronto terminen las vacaciones, la comisión hará una presentación de su informe, de sus propuestas, provenientes de un sector absolutamente independiente. Recordemos que allí están personas como el exministro de Hacienda Guillermo Perry, o el exgerente del Banco de la República Miguel Urrutia, o el exsecretario de Hacienda Ricardo Bonilla, de la administración distrital de Gustavo Petro. En fin, personas que vienen de orillas diferentes, pero que tienen una convergencia en cuanto a que conocen muy bien, son expertos y saben de los temas tributarios. Ellos harán la presentación de su informe. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues obviamente facilitar la socialización de ese debate, de esas ideas, contrastar esas visiones de la comisión con otros insumos que tiene el gobierno, por ejemplo, provenientes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y formarse su propia opinión acerca de un tema tan importante sobre para el futuro del país como es una reforma tributaria estructural. Es uno de los temas más complejos que puede haber. Pues lo que se debe lograr es que haya un debate que en su primer capítulo, su primera etapa, pues parta de la presentación de este informe de una comisión independiente en la que el gobierno pues no intervino, que presente sus propuestas y que, insisto, van mucho más allá del tema del IVA.
Ministro, quisiera ahondar en un tema que es bien, bien importante antes de que entremos en ISAGEN, que también genera mucha controversia, y es lo siguiente. Uno lo escucha a usted, por supuesto, siempre, como decía Juan Pablo, con esa tónica y esos indicadores favorables frente a la economía del país. Pero mire, le quiero dar más o menos unas cifras. ¿Cómo es posible, digamos, que estemos bien en materia económica cuando la deuda externa pública ha aumentado casi un 63% desde el 2010? Cuando tenemos una de la bolsa de valores que menos ha representado ganancias en los últimos años. Cuando tenemos una inversión extranjera directa que ha caído un 26%. Cuando tenemos déficit en cuenta corriente que ha llevado a niveles preocupantes en los últimos años, cuando para el tercer trimestre la balanza comercial ha seguido empeorando. Tenemos exportaciones que han caído en un 35% para el tercer trimestre, lo que fue el año pasado. La inflación en los alimentos ha crecido. Tenemos además un dólar que no nos está ayudando en el tema de la revaluación. Y si hablamos, por ejemplo...
¿Cómo así que no nos está ayudando en la revaluación? Por lo contrario,
ministro,
nos está resolviendo el problema de la revaluación.
Pero ministro, ¿cómo nos puede estar ayudando cuando usted y la ministra de Comercio Exterior hablan de comprar colombiano y si lo que sabemos es que en Colombia no hay industria? Justamente no tenemos productos para comprar colombiano, la mayoría
claro
son productos
sí.
De importación.
El 15% del Producto Interno Bruto colombiano es la industria. Decir que en Colombia no hay industria, me parece que es, pues, no solo negar la realidad, sino negar, pues, la gran cantidad de colombianos que laboran diariamente en la industria, la cantidad de empresarios que están en la industria, que por cierto, con la devaluación, han tenido un efecto positivo porque los colombianos estamos comprando más productos nacionales. Lo hablaba, yo estuve en la Junta Nacional de la ANDI en el mes de diciembre.
Sí.
Y el denominador común ahí, por parte de todos los empresarios que estaban sentados, es han aumentado las ventas, a las empresas les está yendo mejor, porque simplemente el efecto de la devaluación está haciendo que el producto nacional sea preferido frente al producto importado. Y esto me lo decían los confeccionistas, los que producen alimentos procesados, los que producen bebidas, los de la industria de los plásticos, en fin, es un proceso. La economía se está acomodando y la tasa de cambio, el nivel del dólar, ayuda en ese proceso de, digamos, de transición, de acomodo de nuestra economía a una nueva realidad.
Ministro.
Porque aquí hay un hecho que es inobjetable, y es que de un año para otro nosotros perdimos 15 mil millones de dólares en exportaciones de petróleo. O sea, lo que eran 30 mil millones de dólares en el 2014 se volvieron 15 mil millones de dólares en exportaciones de petróleo en el 2015. Y a pesar de eso, la economía logró crecer como la número 11 del mundo y la primera entre las 7 principales economías de América Latina. Después de semejante choque, en otras circunstancias, esa caída, ese desplome de los ingresos petroleros hubiera significado una gran crisis. En Colombia no.
Pero, ministro, no podemos desconocer algo, y es lo siguiente. La mayoría de empresarios en el país se están quejando, muchos en el sector de la industria, de las cargas impositivas que están teniendo a través de impuestos y que les está generando muchas veces facilidades para irse y hacer producción en otros países y luego importarlo a Colombia.
Esto directamente... por eso, Hassan, precisamente por eso es que necesitamos una reforma tributaria estructural. Estamos completamente de acuerdo en que a los empresarios serios que pagan sus impuestos, que cumplen con sus obligaciones legales, la carga tributaria les resulta elevada. Precisamente por eso el país necesita una reforma tributaria estructural. Me parece que es una reforma que hay que pensar muy bien, tiene que ser muy serena, es una reforma tributaria muy debatida. Y el punto de partida de ese debate debe ser el informe de esta comisión de expertos independientes que plantea una serie de propuestas audaces que se salen, digamos, de lo convencional y que pues deben ser rápidamente socializadas, debatidas, analizadas por todos los interesados. Pero sobre la necesidad de una reforma estructural no tenemos la más mínima duda.
Ministro, el otro tema, como decía Hassan, es Isagen. Usted sabe que pues el anuncio de su venta ha generado una controversia. Muchos sectores se han opuesto a esta iniciativa del gobierno. El propio senador Álvaro Uribe ha dicho que cómo se entiende la venta de este activo tan importante para la economía nacional en plena crisis energética. Y pues hablamos también con el viceministro de Hacienda y él, Hassan, nos reconoció la creación de un fondo donde van a estar destinados estos recursos, pero que van a manejar privados. Le preguntamos al ministro en su momento cómo se va, de alguna manera, a garantizar que estos recursos se manejen bien y también que se construyan las obras que se necesitan construir de 4G en el país, ministro.
A ver, este tema es un tema polémico, es un tema que genera discusión, pero donde el gobierno tiene unas ideas muy claras, muy precisas, que básicamente apuntan a construir los activos más estratégicos que necesita Colombia en este momento. Hace 20, 30 años, lo más estratégico para Colombia era construir su infraestructura eléctrica. Y destinó una gran cantidad de recursos públicos a ese propósito. Constituyó empresas como ISA e Isagen, empresas que le han prestado y que le seguirán prestando un gran servicio al país. Sin embargo, hacia adelante, pensando en las próximas décadas, no en el próximo año, no en la coyuntura de hoy, no en este gobierno, pensando en las próximas décadas, los activos más estratégicos que necesita Colombia se relacionan con la infraestructura de transporte. Si el gobierno le ha hecho una propuesta muy sencilla, muy simple al país, transformemos un activo que ya existe, que no se va a ir de Colombia, que son las hidroeléctricas, que seguirán operando en el país, por otro activo que no tenemos, que tenemos que construir y que nadie nos lo va a regalar, que son las carreteras, la infraestructura de transporte. Convertir un activo por otro, eso lo hace cualquier hogar, eso lo hace cualquier empresa que necesita aumentar su productividad, que necesita aumentar su crecimiento, transformar activos. Eso es lo que estamos proponiendo. Con la ventaja de que en el sector eléctrico, primero, ya hay una gran participación de empresas privadas, que es un sector regulado. Segundo, con la ventaja de que esas hidroeléctricas seguirán prestándole un servicio a todos los colombianos indefinidamente. Y con algo muy importante, que los recursos de la venta de Isagen no se van a utilizar para financiar el presupuesto general de la nación. No hacen parte del presupuesto general de la nación. Se van a destinar en primera instancia a capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una entidad que creó el gobierno, con buenos estándares de gobierno corporativo, tan buenos como los tiene Isagen, una entidad donde la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial es socia, la CAF es socia, el banco japonés Sumitomo es socio. Esa entidad se va a encargar de dar el financiamiento de largo plazo a los proyectos de infraestructura.
Ministro.
Y en algunos casos también podrá hacer aportes de capital a esos proyectos. Esa entidad debe ser capitalizada y eso es lo que pretende hacer el gobierno en primera instancia con los recursos de la venta de Isagen.
Pero, ministro, hay que ser claros en una cosa. Usted da una explicación y la lectura que tenemos muchos, y se lo digo abiertamente, es la siguiente. Uh-huh. Es que esos recursos, literalmente, se van a utilizar, es para una cosa totalmente distinta y no es para construcción. es abiertamente para apalancar privados, es para prestárselo a unos privados que son los que van a terminar construyendo. Es decir, aquí, no sé, usted me podrá corregir en cualquier momento, aquí no estamos violando la ley 226.
De ninguna manera. De hecho, el Consejo de Estado, en todos los fallos que ha dado sobre esta materia, ha reiterado una y otra vez, primero, que las demandas que se han presentado contra el proceso no tienen fundamento, es decir, no ha encontrado mérito a las pretensiones de los demandantes. Y en segundo lugar, ha dicho, el gobierno se ha pegado estrictamente y ha cumplido cabalmente con la ley 226, ha surtido todas las etapas del trámite, todo el proceso, lo ha hecho de manera absolutamente legal. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Estado. Por cierto, el Consejo de Estado, en su último fallo de septiembre del año pasado, dice pues que no se acatan las pretensiones de los demandantes, desestima sus argumentos, sino que le dice al gobierno que puede reiniciar el proceso y que tiene 4 meses para terminar. Es decir, le da 4 meses más, que terminan a finales de este mes de enero. El mismo Consejo de Estado fija ese plazo para terminar el proceso. ¿Qué hace el gobierno en ese momento? El gobierno dice, pidámosle a la banca de inversión que revise completamente la valoración de la compañía, que vuelva a hacer una valoración de la compañía, que le pida a Isagen nuevamente todas sus proyecciones, todos sus escenarios, que tenga en cuenta la nueva realidad económica del país, el nuevo nivel del dólar, y que sobre esa base haga una nueva valoración. Eso nos lo entregan el 20 de diciembre del año pasado. A ese mismo día el gobierno realiza una revisión del precio. En ese momento la bolsa estaba a 2.800 pesos, el precio de la acción de Isagen, lo subía a 4.130 pesos, un aumento muy considerable en el precio, y se asegura que es el máximo precio posible para vender a Isagen. Y volviendo sobre el punto del uso de los recursos, el financiamiento del sector privado por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional es fundamental para el éxito del programa de las 4G, porque los recursos que hay que movilizar son de tal envergadura que, para asegurarnos que los proyectos cierran, que los proyectos se pueden hacer, pues es necesario tener ese aporte, ese financiamiento. Eso nada desvirtúa la necesidad de los recursos de Isagen hacia las 4G. Es necesario financiarlos. Y recuerde que son las 4G, son APP, asociaciones público-privadas. Entra el sector privado, pero también entra el sector público. Eso lo sustenta la ley. La ley es la que ha hablado de esas asociaciones público-privadas. Aquí estamos trabajando en llave con el sector privado. No podemos pensar que el sector privado digamos, un actor que está actuando independientemente del gobierno. No, está haciéndolo coordinadamente con el gobierno. Por eso se llaman APP.
Ministro, una última pregunta sobre ese tema, porque me queda una duda, y es, ¿existe ya un contrato entre el gobierno nacional y la Financiera de Desarrollo Nacional?
Pues el gobierno nacional es accionista de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y el gobierno nacional lo que busca es, cuando se tengan los recursos de la venta de Isagen, capitalizarla por la vía de la suscripción por parte de la FDN de un bono subordinado. Es decir, que le va a dar un rendimiento, una rentabilidad. Esto no va a ser a fondo perdido. La FDN le va a pagar unos intereses al gobierno nacional, de forma tal que esa inversión sea remunerada. De manera que, a quien les preocupa que Isagen da utilidades, pues las inversiones en la Financiera de Desarrollo Nacional también le van a dar utilidades al gobierno.
Pues doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la FM. Era importante conocer, por supuesto, su punto de vista sobre estos temas importantes para la economía nacional.
Muchas gracias a ustedes y un feliz año para todos.
Feliz año, ministro. 8